Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Bienvenidos a una emisión más del Espacio Social. Mi nombre es Miriam Flores y durante los próximos 30 minutos les presentaremos los testimonios de ciudadanos afectados por el terremoto del 7 de septiembre y los sismos subsecuentes. Ellos han denunciado atropellos y arbitrariedades para la otorgación de apoyos del gobierno, desde condicionamientos para la entrega de folios para la reconstrucción de sus viviendas, la otorgación de empleo temporal y hornos para mujeres totoperas. Además, diversos medios de comunicación han exhibido a funcionarios públicos y simpatizantes priistas al ser beneficiados a través de los recursos destinados a los damnificados. De esto y mucho más hablaremos en la presente emisión. ¡Iniciamos! A más de 40 días del terremoto magnitud 8.2 que sacudió a la región del Istmo, la entrega de ayuda para los damnificados en la región se otorga de forma poco transparente, sin una visión a largo plazo. Además, mucha de esta ayuda no está llegando a los más necesitados. Asimismo, la imposición de proyectos por parte de los gobiernos federal y locales han dejado ver la corrupción y la opacidad existente en ambas administraciones que mantienen en vilo a los afectados, quienes históricamente han vivido entre carencias, pero ante la actual situación, el terremoto los dejó en la miseria. Sin casas, en chozas improvisadas, con plásticos, en espera de la ayuda que prometieron los gobiernos federal, estatal y municipal. Escuchemos a Marcelino Nolasco Martínez, del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, del Istmo de Tehuantepec.
Del 7 de septiembre a la fecha, nos hemos concentrado un poco en la atención de la emergencia en pueblos de la zona lagunar, preferentemente, y en otros momentos, pues atendiendo peticiones de más de la planicie de algunos pueblos que no están propiamente en la zona lagunar, pero que tienen una necesidad de respuesta en sus comunidades. Hay una centralización de esta solidaridad, de esta ayuda en pueblos de la planicie, concretamente en la cultura zapoteca, Juchitán, Tehuantepec, Saltepec, Ixtepec, Xaránic, entonces que forman un eje donde toda la ayuda se ha concentrado. Y eso no es casual, o sea, hay una relación de redes a nivel institucional, a nivel de organizaciones civiles, pues a nivel mediático, cómo se ha construido, de que el istmo solamente es esa parte. El otro istmo, estamos hablando de la zona lagunar, donde históricamente ha habido una relación abismal, no solo con la sociedad civil, sino con el aparato gubernamental, que en estos casos de desastre se agudiza, que se nota claramente la diferencia del gobierno con qué premura atiende esta emergencia. Este istmo, que es el mismo México, sufre como estas asimetrías. Llegan tarde a socorrerlos, son varios días que se quedan sin luz. Hoy en día no tienen agua potable, son tinacos que ha puesto con agua, y hay una desatención en los servicios que atienden a la salud preferentemente, no tienen medicamentos. Hay otros espacios en esta región del Istmo donde igual, si no fuera por las organizaciones civiles, por las universidades, por la gente que se organiza en otros estados, creo que el problema sería mayúsculo. Esta geopolítica no es nueva, se agudiza ahora, pero que históricamente hay una deuda de pobreza histórica con ciertas regiones del país, y en el caso del Istmo se concreta de manera así muy palpable que la zona lagunar, la zona oriente, tienen un rezago en cuanto a atención inmediata de parte del Estado.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
El pasado 11 de octubre, integrantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar denunciaron en conferencia de prensa que personal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, SEDATU, así como la autoridad municipal, condicionan la entrega de apoyos e informaron que las viviendas de unas 50 personas están colapsadas y no recibieron folio de la SEDATU. Otras agregaron que en la visita que realizó personal de la SEDATU, se les hizo una anotación diferente donde se manifestaba que serían demolidas. Ante ello, decidieron viajar a las oficinas de la CDI en la Ciudad de México para dar información sobre la queja y exigir la lista oficial de los damnificados. Sin embargo, su solicitud no ha prosperado.
Las pruebas que tenemos, las inquietudes, las denuncias, las quejas que ha estado pasando en San Dionisio del Mar, pues no podemos quedarnos callados. De hecho, o sea, no puede ser posible que personal del CDI o SEDATU conozca perfectamente bien a las personas, quién se les brinda el apoyo, quién se les asigne este tipo de folios, porque nos hemos dado la tarea de buscar y hemos encontrado gente que tiene sus casas colapsadas y no están asignados un folio, ¿no? A raíz de eso, nosotros nos vimos en la necesidad de hacer un recuento, estamos formando una base. Estuvimos allá en la Ciudad de México hace 15 días presentando la primera denuncia, donde al principio SEDATU nos decía, sí, empezamos a hacer el trabajo, pero se lo estamos dando a la CDI, ¿no? Entonces, allá en México nos presentamos con la licenciada Nubia, que es la directora de CDI, y con ella nos atendió el licenciado Reinaldo, y ellos dijeron que nos iban a mandar, debido a todas las arbitrariedades que estábamos presentando, que iba a presentarse el ingeniero Carlos Trejo. Es una persona que es del equipo de Osorio Chong, que trabajó en el estado de Hidalgo y criminalizó luchas contra el basurero tóxico allá en Zimapán, Hidalgo, ¿no? Entonces nosotros creemos que también vienen preparados para San Dionisio del Mar. No sé con qué intención, pero sabemos que se está preparando algo para San Dionisio, sobre todo por nuestra lucha que estamos llevando allá. Y aún más, esos personajes, no puede ser posible que ellos conozcan bien a la gente de San Dionisio. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, tenemos aquí datos de las personas como la señora Luceira Pérez. Ella es la principal distribuidora de materiales de construcción y ellos son los que reciben los apoyos de hornos, que hace 2-3 días distribuyeron para los hornos 18,750 y fueron personas muy inclinadas hacia simpatizantes de ellos. Seguramente eligieron a 2-3 personas de asamblea como para filmarlas, grabarlas y decir, ¿saben qué? La distribución es pareja. Pero también tenemos aquí una lista de personas que fueron seleccionadas, o sea, por ejemplo, aquí tengo el nombre de Germán Noriega y toda su familia, Proceso, Honorato, son gente con sueldos quincenales, o sea, son servidores y ellos son los primeros que reciben estos apoyos, ¿no? Entonces, eso indigna, porque la gente que realmente lo necesita no le está llegando, y gente que estas que están apegados al como asesores del PRI, como asesores de Teresa de Jesús, están ahí metidos. No puede ser posible que sean los primeros que estén recibiendo el apoyo cuando toda la demás no está recibiendo, ¿no? También nos hemos encontrado los formatos, por ahí tenemos copia de los formatos, donde solamente aparece nombre de la persona, el folio, y de ahí nada más, ¿no? O sea, no tiene ningún dato de geoposicionamiento, no tiene ningún dato de en qué estado se encuentra, si en colapso total, en parcial habitable, parcial inhabitable. Desconocemos completamente, lo cual lo vuelve como un cheque de cambio, porque también nos hemos encontrado casos de una sola vivienda, aparecen con dos beneficios o beneficiarios para la misma casa, ¿no? Solo por ser simpatizantes de ellos. También nos hemos encontrado casos donde son tres viviendas en un terreno y por el solo hecho de decir que este es el mismo terreno, pues el folio le corresponde a uno solo, ¿no? Entonces también nos hemos encontrado casos donde, porque aparece un letrero de comercial y dicen es que este es comercial, y cuando son simpatizantes de nosotros, aunque sea letreros de comerciales y todo, son demolidos, ¿no? Entonces, por eso yo le decía ese día, ¿qué criterios utilizan, no? Porque dices que es comercial. Si es comercial, tal vez, o fue hace 20 años, pero en el caso de los otros, actualmente trabajan como comercio y fueron demolidos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de arbitrariedades que está pasando San Dionisio nos obliga a denunciar. Tenemos ya una lista de personas, 45, ¿no? Personas que tienen sus casas colapsadas y no tienen número de folio para San Dionisio del Mar. Por lo menos hay 4 o 5 casos de Guamuchil, que es una agencia de San Dionisio del Mar, que también están colapsadas, pero que no tienen ningún folio, ¿no? Ahora, lo que nos preocupa es que en San Dionisio hay folios marcados hasta 1926. Sin embargo, Sedatu nos dice, a través de este señor, que nada más fueron capturados 953 folios. Entonces nosotros decimos, ¿en dónde están los otros que están volando, ¿no? O sea, porque podemos creer que son parte de la estafa, parte de la corrupción. Tenemos entendido que algunas personas, al no tener el geoposicionamiento, hace unos días volvió a llegar, no sé si debido a la denuncia que hemos estado haciendo o debido a que estamos haciendo ruido sobre esto, supuestamente llegaron nuevamente a corregir la información. No sé si sea cierto, pero si así es, que bueno, ¿no? Porque le están dando la atención. Pero hasta el momento nosotros hemos sabido de casos donde dicen, con esta simbología nos dicen que ya no se cancela mi vivienda. Entonces esto es preocupante, por eso es que nosotros le exigimos a la CDI o a Sedatu que nos proporcione esa lista, porque nosotros queremos hacer el cruce de esa información para saber si este folio realmente se le asignó a la persona quien tiene sus datos, ¿no? Porque, pues, repito, se vuelve como un cheque, ¿no? De compra, venta, y no sabemos si realmente termina siendo de la persona que se le asignó, ¿no? Sí nos preocupa un poquito lo que vaya a pasar, porque yo siempre he mencionado que en otros lugares, pues los apoyos no después de 30 años, como en el caso de la Ciudad de México, pues todavía hay gente que está viviendo en lugares de casas provisionales, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar en San Dionisio con eso de la distribución de los hornos. Nosotros dijimos, seguramente es como para tranquilizar a la población, porque estuvieron repartiendo 18.750 para cada gente en cuanto a los hornos, y eso es obra supuestamente de CDI, ¿no? Y lo está haciendo seguramente a través de este personaje que les digo, que se llama Carlos Trejo, que una vez le exhortamos a que se acerque a la Asamblea del Pueblo para que hagamos compromisos de trabajo, porque realmente si lo van a hacer ellos solos, ellos no pueden conocer a la gente de San Dionisio, pero la municipalidad sí. Entonces ellos, hacer recorrido con gente de la municipalidad, ellos dicen este sí, este no, ¿no? Nuestra denuncia pues va a continuar. Sin embargo, hasta el momento no ha habido una respuesta, porque nos decía Derechos Humanos Nacional, vamos a platicar con todos los afectados, y luego vamos a platicar con la presidenta y después damos una respuesta. Hasta el momento no ha habido ninguna respuesta.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com.
Los habitantes de varios municipios del Istmo continúan en el olvido, ante la urgencia para la demolición o reconstrucción de viviendas y la deficiente entrega de apoyos y donativos. A eso se le suma el miedo por las más de 7.000 réplicas que han aflojado aún más las estructuras que quedan en pie. Ciudadanos han expresado que en la región existe descoordinación, desinformación y una entrega de víveres desordenada. La reconstrucción no puede ser un tema de censar, derruir y erigir nuevas, pues tiene que ser vista como parte de un proceso social, político, económico y cultural de largo aliento. Por ello es necesario tener un diagnóstico, una planeación y una organización que contemple todas las aristas, señala Marcelino Nolasco Martínez, del Centro de Derechos Humanos, Tepeyac.
A medida que pasan los días nos vamos dando cuenta del cinismo, del descaro, de la perversión que tiene el Estado con la gente que ha perdido su vivienda. O sea, no es noticia, todos sabemos que en el caso del Istmo, concretamente en los lugares donde estuvieron mayores afectaciones, casi hay una disputa por quién va a tirar una casa, quién va a recoger el escombro. Y el último que interviene en esta disputa son los propietarios de la casa, las empresas, en complicidad con el gobierno municipal, en complicidad con la SEDATU, han otorgado las concesiones de quién derriba las casas, de quién acarrea el escombro, quién lo hace más rápido, quién puede argumentar una mentira para la gente, ¿no? De ahí que les dicen que si su casa no se tira, no les van a dar sus tarjetas. De ahí que les digan que no se preocupen, que ya las empresas están concesionadas para construirles su casa, que ya tienen una tienda donde van a comprar prácticas del siglo pasado, ¿no? O sea, no se ha acabado todavía las tiendas de raya. Esta es una versión moderna, absurda, hasta estúpida, podríamos decir, de condicionar a alguien que perdió su casa, darle un margen, 120,000 pesos, y con esos 120,000 pesos tú vas a tener una casa, cuando todos sabemos que una casa no son solo cuatro paredes, es historia, es memoria, es identidad. Pero bien, eso es una fatalidad que nadie pidió, es una expresión de la naturaleza. Lo menos que tendría que hacer el gobierno es sensibilidad para reconocer que la gente no solo está perdiendo cuatro paredes, sino que está perdiendo partes de su identidad. Y si encima de eso no da tregua y lo que quiere es destruir una casa y no da tiempo que la gente recupere su teja, su ladrillo, su torpón, pues es una afrenta. La gente tiene derecho a recuperar el material, tiene derecho a que si se le saca de su casa, hay que ponerle un resguardo, hay que poner una vivienda, un refugio temporal. Es una contradicción que digan que no construyan porque está temblando, pero sí están derribando, sí están llevando el material, no están dando tiempo a que la gente reaccione. En algunas comunidades, colectivos, organizaciones están reaccionando y por iniciativa propia están iniciando una campaña de la defensa de su derecho fundamental a que se le consulte y a que pueda recuperar materiales de una casa derribada. Aún más está peleando el derecho a que se haga con personas que tengan conocimiento sobre si una casa tiene que ser derribada o no. Hay un buen número de ismeños que se están posesionando de la idea de que tienen el derecho a buscar quién construye y cómo lo construye. y creo que eso marca una diferencia abismal en la propuesta del gobierno. Si la gente se organiza, si la gente alza su voz, es posible cambiar las reglas. No solo escoger qué tipo de casa quieres, sino que también escoger quién te va a construir y a quién le vas a construir. Creo que eso está tomando forma y es algo que tendríamos que poner mucha atención porque representa una respuesta concreta de las personas que han sido agraviadas y que por alguna razón han sufrido, están pagando el costo de una devastación que, por las razones que sea, parece ser que todo apunta a que la gente que se organiza, ojo, la que se organiza y la que puede unir su palabra, su voz ante el gobierno, puede aspirar a una casa digna. Entonces, eso yo creo que la próxima semana ya van a salir arrojando más datos y es apenas una aproximación, digamos, de lo que la gente puede tener como derecho. Lo real es que el Estado y las empresas vienen por todo. No van a esperar y están poniendo presas para que hagan el trabajo de reconstrucción. Según los datos que tenemos en Sadaní, ya han puesto una muestra, en Ixtepec ya han puesto como un tianguis. Están pensando en la reconstrucción de manera automática, pagar 4, 5, 6 paredes y meter a la gente ahí adentro sin pensar si eso representa un enfoque desde lo cultural, desde lo identitario. Están pensando en la reconstrucción como un acto mecánico, donde la gente no interviene, donde la gente no participa. Pensar en la reconstrucción es admitir que la naturaleza se está expresando y que la naturaleza está mandando señales de que dejemos de tirar árboles en la selva, dejemos de contaminar el mar, dejemos de contaminar los ríos, dejemos de quemar basura, dejemos de producir tóxicos. La naturaleza se expresa y nuestra propuesta tiene que ver con un reconocimiento de que hay un daño emocional en las señoras, en los señores, en los jóvenes, en los niños, y que tenemos que pensar también en esa reconstrucción de la persona, del tejido social. Es algo que tiene que ser a mediano y largo plazo. Si se da de manera automática, estaríamos casi predestinados a perdernos en un laberinto. Tiene que ser producto de una reflexión, una consulta con la gente de qué piensa del hábitat, qué refleja para ellos el hábitat, y en base a eso ir retomando estos elementos para que no solamente sea una casa de cuatro paredes, sino que sea un espacio para seguir viviendo en esta cultura, en esta región isleña. Estamos, digámoslo así, construyendo también una reflexión con otras gentes donde la reconstrucción no sea solamente la intervención del Estado o de organizaciones que de repente quieren hacer una intervención en la comunidad con todas sus buenas intenciones. La propuesta es que la gente isleña, las mujeres y los hombres tienen una propuesta también para enriquecer esta producción social de la vivienda, por decirlo así, ¿no? Y que de este lado, digamos, tenemos una línea clara, que es la línea del gobierno y su concepción de la reconstrucción. Y por otro lado, tenemos el esfuerzo de una sociedad que se organiza y de organizaciones que vienen de fuera a apuntalar la reconstrucción. Ojalá que esta reconstrucción sea un proceso, sea una negociación, donde las buenas intenciones de las organizaciones que traen su propuesta de que si es ladrillo, de que si es carrizo, de que si es bambú, de que si es pez, bueno, hay mil posibilidades que están planteando para la reconstrucción, pero ojalá que estas propuestas tengan una negociación con la gente también y que la gente pueda sugerir cuál sería la mejor manera de trabajar. Los pueblos que se organizan, hay la posibilidad de construir algo. Todo está en que se pueda establecer el puente, se pueda establecer el vínculo, el espacio ideal para avanzar. Nada es sencillo, nada es fácil. Creo que es la tarea más noble y más ingrata, digámoslo así, la de organizar. Como Centro de Derechos Humanos, nosotros estaremos avanzando también.
Los días 12 y 13 de octubre, defensores y defensoras comunitarias de derechos humanos, estudiantes, académicos, autoridades agrarias, municipales e integrantes de la sociedad civil se reunieron en la comunidad Mije de Jaltapec de Candayoc con la finalidad de celebrar el primer Festival del Agua, así como el encuentro de experiencias y resistencias en donde se analizaron y compartieron estrategias de resistencia a favor de la vida y los territorios como pueblos originarios y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos. Además, en el festival se fomentó el cuidado y conservación del agua y se buscaron nuevas alternativas de concientización a través de la música y el canto, en donde se hizo hincapié en que a más de 525 años los pueblos originarios siguen luchando y resistiendo, y que el neocolonialismo es igual o más devastador que en tiempos de la conquista, ya que en esta nueva etapa se atenta directamente contra los bienes naturales comunes y contra la vida misma. Los modelos de desarrollo no significan otra cosa más que muerte en nuestros pueblos originarios. Queda demostrado que los únicos que cuidan, protegen y aman sus territorios somos los pueblos y comunidades que vivimos en ellos, concluyeron. Ahora, escuchemos a Esperanza González, integrante de la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios.
En esta ocasión estuvimos recibiendo a los compañeros y compañeras de la Red de Comp y al mismo tiempo coordinando la organización del primer Festival del Agua en la comunidad de Jaltepec de Candayoc, desde donde se impulsó este primer Festival por el Agua. Como objetivo era sumarse a la voz que los pueblos de Oaxaca están llevando en torno a la defensa del territorio. Entonces se pensó como una línea estratégica sumarnos desde el espacio de comunicación y el espacio de la radio comunitaria Mayao, que se impulsa en esta comunidad, sumarse a la defensa del territorio y pensar que el agua es parte fundamental del territorio. Entonces, en ese marco, la Red de Comp llevó a cabo su sesión de trabajo en la comunidad de Jaltepec y se aprovechó también el espacio para abrir un intercambio de experiencias sobre las resistencias y luchas que los pueblos de Oaxaca están llevando en torno a la defensa de sus territorios. Y bueno, se contó con la participación de compañeros de la costa oaxaqueña, de Copudebe, del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, así como integrantes de la Red de Comp, que nos expusieron cuáles son los objetivos de esta red, la intención de organizarse y formarse como red. Y bueno, en este espacio compartió las experiencias con las autoridades locales de la comunidad, quienes a su vez también dieron a conocer la lucha que llevan en torno a la defensa de su territorio y a la recuperación de las tierras que les fueron expropiadas hace más de 30 años por la construcción de la presa Miguel Alemán en esta región de la cuenca del Papaloapan. Entonces se compartió estas experiencias, un intercambio de palabras, la participación de estudiantes de la universidad, así como de personas caracterizadas de la comunidad, quienes estuvieron compartiendo también su visión en torno a la importancia que el territorio tiene para los pueblos y comunidades indígenas. Este primer festival, más bien, es pensado para articular la lucha que el pueblo de Jaltepec está llevando y sumarnos al mismo tiempo a la defensa del territorio. Y bueno, se determinó dentro de este espacio poder sumarnos a las siguientes acciones que desde la comunidad se estén impulsando. Y bueno, el encuentro como tal tuvo un resultado bastante positivo en el sentido de que logró articular a la Red de Comp con la comunidad de Jaltepec, y de esta manera la comunidad estará participando en el cuarto festival que está impulsando el Copudebe en la costa oaxaqueña en el mes de noviembre, y al mismo tiempo estará compartiendo su experiencia en torno a la defensa de su territorio en el encuentro de defensores y defensoras que se estará realizando el 17 de noviembre en la costa oaxaqueña. Entonces, esto pues nos permite de alguna manera articular estas luchas que se están haciendo en diferentes regiones del estado de Oaxaca.
Queridos radioescuchas, agradecemos el tiempo que nos han permitido estar con ustedes. Lamentablemente, el tiempo se nos ha consumido. Esperamos encontrarlos en nuestra siguiente emisión.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.